Libro de Romanos, leer unos versículos del capítulo 15, leímos ya el capítulo 14, ahora vamos a leer unos versículos del capítulo 15. Son tan amables de pie, escuchen la lectura de la Escritura, Romanos capítulo 15, Libro de Romanos, el capítulo 15. Ustedes siguen con sus vistas. Dice la Escritura: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Hasta aquí en la lectura de la Escritura. Y vamos a leer todos juntos y apropiarnos de las peticiones del salmista en el Salmo 119, el versículo 25 al versículo 32. Vamos a orar todos juntos en voz alta el Salmo 119, el versículo 25 al 32. Terminemos diciendo juntos en nombre de Cristo Jesús, amén. Salmo 119, el versículo 25. Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me ha respondido. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Misericordia, concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios, oh Jehová, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. En nombre de Cristo Jesús, amén.
Sentémonos, hermanos.
Hace unos 40 años, una iglesia de Estados Unidos mandó un grupo de jóvenes para que ayudaran en una escuela aquí, una escuela cristiana. Y al hacer los preparativos de la venida, juntaron a los jóvenes que iban a venir. Y una de las reglas o uno de los consejos que les dieron era que no trajeran sodas de lata. Sodas de lata. Y la razón es que en esos años, la mayoría, si no es que todas las sodas en México, eran de botella. Algunos de ustedes se acordarán de esto. Y se les dijo a estos jóvenes, a este grupo, si llevan latas de soda, de Coca-Cola, gracias, va a parecer que están tomando Tecate. Porque allá en México, cuando menos en esos tiempos, la Tecate era un bote rojo. Y les dijeron, entonces, por favor, jugos u otra cosa, no van a llevar sodas de lata. No queremos, dijeron, poner tropiezo a los hermanos que vamos a ayudar en México. Hicieron esta regla basados en Romanos capítulo 14. Y es el capítulo que nos toca estudiar o comenzar a estudiar en esta mañana. Siguiendo con nuestra serie de este libro, ya llegamos al capítulo 14. Ya nada más nos faltan dos para terminar Romanos. Dentro de 2 años y terminamos ya este libro. En este capítulo se nos enseña, nos dice el versículo 1, que debemos de recibir al débil en la fe. Romanos 14:1. Recibid al débil en la fe. Y es de notarse que El apóstol toma todo este capítulo 14 y parte también del 15, de hecho hasta el versículo 13, para enseñarnos de este tema, que debemos de tener cuidado con los débiles en la fe, que tenemos que recibirlos. Lo menciona también el tema en otras de sus cartas, como vamos a ver en nuestros estudios. Y este hecho en sí recalca la importancia de este tema, porque hermanos se han perdido, iglesias se han dividido por no seguir las enseñanzas de estos pasajes. Y hay iglesias que realmente no se dividen, es decir, no hay parte que la congregación se va a formar otra congregación en otra parte de la ciudad. Pero así como hay esposos separados que viven en la misma casa, realmente están separados, ellos lo saben, sus hijos lo saben, pero nadie más sabe, viven en la misma casa, pero realmente están separados. Así hay congregaciones que puede ser que estén en el mismo edificio y vengan a los mismos cultos, pero realmente están separados. Bueno, es por eso entonces que el apóstol Pablo se extiende mucho enlistando aquí en este pasaje las razones por las cuales debemos recibir al débil en la fe, las razones por las cuales debemos tener mucho cuidado con los débiles en la fe. Y eso es lo que vamos a estudiar esta mañana. Ahora, normalmente estudiamos los pasajes, los capítulos, versículo por versículo, palabra por palabra. Pero para apreciar más la enseñanza de este pasaje, en esta ocasión estudiaremos las razones en general y luego volveremos a estudiar los versículos y las secciones de cada pasaje. Entonces, es como si fuéramos aquí, ¿no?, en esta mañana, y fuéramos y viéramos el mar, la playa, bonito, en general, ¿verdad? Y luego ya después vamos a ver las conchitas y ver los pajaritos, las gaviotas, específicamente todo lo bonito y lo precioso. Entonces, esta mañana vamos a ver todo en general. Vamos a ver el mar, la playa en sí, pero después vamos a volver a ver los detalles. Antes de enlistar estas razones que vamos a ver, creo que es importante reconocer o descifrar o describir quiénes son las personas débiles en la fe. Si nosotros hemos de recibir al débil en la fe, si el pasaje se trata de los débiles en la fe, ¿quiénes son estas personas? Débiles en la fe aquí no necesariamente son aquellas personas con muy poca fe en Cristo. Hay personas, tal vez usted sea una de ellas, que tiene fe en Cristo como la semilla de mostaza. ¿Han visto la semilla de mostaza? Yo nunca había visto una semilla de mostaza hasta que una de las hermanas de Shelani me regaló un tarrito con semillas de mostaza. Y no pude creer qué tan pequeñas son las semillas de mostaza. Pero usted tiene la fe del tamaño de una semilla de mostaza. Si su fe es en Cristo, usted va a estar en gloria con Él. Es Cristo el que nos salva. Ahora, el pasaje no se refiere a esas personas que tienen poca fe en Cristo necesariamente entonces. En segundo lugar, débil en la fe aquí tampoco se refiere a las personas que además de Cristo han puesto su fe en ciertas tradiciones, ciertas obras, aún ciertas enseñanzas anticristianas. Ese fue el problema de los Gálatas. Ese fue el problema de los colosenses. Ellos seguían mandamientos de hombres, seguían mandamientos de hombres legalistas y creían que así iban a ser salvos. El pasaje nos dice ahí en una de esas epístolas, no toques, no manejes, ¿verdad? No gustes. Y el problema allí es que querían agregar obras a la obra perfecta de Cristo. Y la verdad es que estamos completos en Cristo. Nuestra identidad delante de Dios está en Cristo. Pero ellos querían ser salvos por sus méritos personales, por sus tradiciones. Y a lo mejor eran buenas tradiciones, no eran cosas malas, pero querían agregar a la gracia del Evangelio. Y es por eso que el apóstol escribe de una manera muy diferente a lo que escribe aquí en Romanos 14. A los Gálatas, ustedes lean el capítulo 1, qué fuerte es, aún llega a decir, anatema. Malditos, anatema al que haga esto y le agregue al evangelio. Este es otro evangelio. Pero es una cosa muy diferente aquí en Romanos capítulo 14. Entonces, el débil en la fe en nuestro pasaje no es uno que necesariamente tenga poca fe y definitivamente no es una persona que ha puesto su fe en Cristo, pero además en otras cosas. Es una persona que realmente su problema era falta de conocimiento.
El problema de los débiles en la fe aquí es que no habían entendido la libertad que tenemos en Cristo. Que es Cristo que nos salva, punto. Y que tenemos mucha libertad en Él. Y es por eso entonces que se limitan de más. Es por eso que entonces hasta ponen reglas que el Señor nunca mandó. Por ejemplo, el apóstol nos da y menciona aquí tres ejemplos. Vean el versículo 2, Romanos 14, 2. El apóstol nos dice aquí. Porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro, que es débil, come legumbres. El débil aquí no podía comer de todo, se limitaba a comer puros vegetales, puras legumbres. Y a este grupo le pudiéramos llamar los danielistas. No la familia Daniel Ruiz, ¿verdad? Es que todos son danieles. Pero los danielistas en el sentido de que según ellos, como dice Daniel 1:8 si no me equivoco, ellos propusieron en su corazón no contaminarse con la carne de Nabucodonosor, del mundo de Nabucodonosor, ¿verdad? No. Mucho cuidado y nada más puros ejotes, ¿verdad? Y zanahorias y calabacitas, nada más. Débiles en la fe. Hay otro ejemplo en el versículo 5. 14:5. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Había unos débiles en la fe que hacían diferencia de ciertos días religiosos en nuestros días. Y ojalá que usted no sea uno de estos. Pero, y si es, me perdone. No voy a decir quién es usted. Pero, unos creen que es una herejía que no nos reunamos en Viernes Santo. Que no nos levantemos el domingo de resurrección a las 4 de la mañana para tener un culto todos zombies. ¿Por qué no hacen? Hacen diferencia, ¿verdad? Hay unos hermanos, a lo mejor usted dice son débiles, o a lo mejor dice son fuertes. Pero yo me acuerdo que nuestro hermano Francisco llegó a Cuauhtémoc, a una iglesia, donde no celebran la Navidad. Nada de Navidad, nada de Santo Claus, nada de regalos, nada, cero. Nada de culto de Navidad, cero de Navidad. Eso es del mundo. Diferencia de días. En el versículo 21 se menciona a otras personas. 14:21. Bueno, es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece. Entonces, aquí había ciertas personas, obviamente, que no tomaban vino, nada alcohólico. Hace poco fui a Tucson y por las tardes fuimos a una iglesia. Yo no me fijé, después Julia me dijo lo que pasó. Pero en la Santa Cena repartieron los diáconos los vasitos, ¿verdad?, del jugo de la uva. Y resulta que la mitad era jugo de uva y la otra mitad era vino, que es jugo de uva fermentado, obviamente. Una mitad vino y la otra mitad jugo de uva. Y así resuelven el problema de hermanos que de ninguna manera pueden participar del vino en la Santa Cena. Hay otra cosa también creo que hay que descifrar o tratar de aclarar aquí en cuanto a nuestro texto y este pasaje. Dice recibir al débil en la fe. ¿Pero qué es recibir? Recibir. ¿Qué significa eso? Recibir al débil en la fe. Es más que recibirlo en nuestra casa en una visita. Es recibirlos bien, es darle la bienvenida con toda sinceridad, es amarlos, ayudarlos. En Hechos 28, antes del libro de Romanos, tenemos el libro de los Hechos. Tenemos una historia muy dramática, no se las voy a leer toda, ustedes la pueden leer esa tarde, y leer de la serpiente que mordió al apóstol Pablo, y la tormenta, y cómo llegaron ahí, el naufragio. Muy emocionante, muy dramático. Y nos dice Hechos 28:1, estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, es decir, con mucha humanidad, porque encendiendo un fuego, nos recibieron a todos, ahí está nuestra palabra, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Nos recibieron, nos trataron con mucha humanidad. les dieron que comer, los ayudaron, y ustedes pueden leer la historia, todo lo que hicieron por ellos. Y de eso se trata aquí. Se trata de tratar bien, favorecer, ayudar a los hermanos. Y en el versículo 3 de nuestro capítulo en Romanos 14, implica que tenemos que apreciarlos, no menospreciarlos, pero apreciarlos. Implica el pasaje que debemos aprobar de ellos, no condenarlos, no juzgarlos, pero aprobar de ellos. En otras palabras, no ser elitistas, pero aceptar a la hermana Tiburcia con sus faldas largas, floripondias, ¿verdad? Y sus debilidades y peculiaridades. Así es la hermana, a ella le gustan esas faldas, ¿sí? Adelante, hermana. Entonces, con esto en mente, y yo creo que este es un pasaje que nos va a ayudar mucho aquí a entender algunas cosas que a lo mejor usted no había visto así, pero oremos al escuchar la palabra y esa tarde también en estos estudios, que Dios nos enseñe y no pensemos, esto es para la hermana tal, esto es porque el hermano tal, no. Cada uno de nosotros, y al final les voy a preguntar, ¿verdad?, esta tarde, ¿eres un débil o eres uno fuerte? ¿Qué vas a hacer? Muy bien, vamos a ver las razones, en forma general, por las cuales debemos recibir a los débiles. Primera razón, porque Dios los ha recibido. Porque Dios los ha recibido. Versículo 3. El que come no menosprecia al que no come. Y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Versículo 7 nos dice, 15:7. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Si Dios lo recibe, entonces quiere decir que son personas que se han arrepentido. Son personas que han cambiado, son personas que han creído en Cristo como su Salvador. Si Dios lo recibe, entonces quiere decir que Dios les ha mostrado compasión, les ha mostrado misericordia, como a nosotros. Entonces piensa, si nosotros no lo recibimos, y Dios sí, entonces estamos diciendo, Dios se equivocó, no los debió de haber recibido. Dios erró aquí, Dios está mal en recibir a estos pecadores, Dios está mal en recibir a estos débiles en la fe. A lo último, hermanos, estamos diciendo, yo soy más sabio que Dios, yo soy más justo que Dios, yo soy más santo que Dios. Es lo que estamos diciendo, si no vamos a recibir lo que Dios recibió. Pero eso no es todo. Estamos diciendo que para que Dios reciba a la gente tiene que ser exactamente como nosotros. Si no, no. Lo que estamos diciendo. No, Dios no puede recibir a esa persona a menos que haga exactamente como yo hago. Y el gran problema aquí, por supuesto, es que cambiamos al Dios de la Biblia y que le agregamos reglas al Evangelio. Ese es el gran problema, ese es el problema de Gálatas 1. Eso nos maldice. Ahora, por supuesto, entonces, al hacer eso, estamos condenando, criticando y juzgando al hermano. Esto nos lleva a la segunda razón. Vean el versículo 4. Romanos 14, 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Ahora vean el versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Ya no nos juzguemos. Debemos recibir a los débiles en la fe porque no debemos juzgarlos. No debemos juzgarlos. Y es algo mutuo. El débil tampoco debe juzgar al fuerte. El énfasis del pasaje, por supuesto, es de no juzgar a los débiles. Ahora, vamos a suponer. ¿Nadie que se llame Friseño? ¿Friseño? ¿Ningún Friseño? ¿Friseña? No, muy bien. Vamos a suponer que esa tarde llega al culto el hermano Frisenio, todo borracho. Huele a borracho, apenas puede caminar y entrar a la iglesia. Y estamos cantando y comienza a molestar a las personas de enseguida. Entonces yo le pido a los diáconos que sean tan amables de sacar al hermano Frisenio y se lo lleven a su casa. Pero al intentar hacerlo, el hermano se niega y alega que lo estamos juzgando. Lo estamos juzgando. Y Cristo dijo que no debemos de juzgar a nadie. Hay personas así, no sé si les han tocado, ¿verdad? Obviamente están pecando. Gravemente están pecando. Y luego, no me juzgues, no me juzgues. No debemos de juzgar. Eso es muy diferente. Muy, muy diferente. Juzgar aquí se trata de criticarlo maliciosamente, de condenarlo. Y el punto es, debemos recibir a los débiles porque no debemos hacer eso, no debemos juzgarlos. Lo estamos viendo en forma general, después vamos a ver más de esto. Pero en tercer lugar, debemos de recibir a los débiles porque no debemos causarles tropiezo. Versículo 13, una vez más, Romanos 14, 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, más que el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pues si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Versículo 20. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Y siguiendo hasta el versículo 21, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Ahora, tropiezo aquí no es que va tu amigo, tu hermano, corriendo, y de repente le pones una zancadilla, ¿verdad?, para que se caiga. Es más que eso aquí. En esos días esta palabra describía a las trampas con las cuales cazaban a los animales. No sé si usted lo hizo de niño, yo lo hice. Puse una caja de zapatos boca abajo y la levanté un poco y le puse un palito. Y luego al palito la amarré con un hilito, así como del hilo de los papalotes. No sé si hay papalotes todavía, juegan a los papalotes todavía. No hay aplicaciones de papalotes, ¿verdad? Bueno, un hilito del trompo, ya, pero tampoco juegan al trompo, ¿verdad? Bueno, ya saben de qué estoy hablando, ¿verdad? Un hilito. Y lo até y le puse a Rosa ahí abajo de la cajita de zapatos, esperando ahí en la novena 59 hasta que un pajarito se le ocurriera bajar y que le gustara el arroz que yo había puesto, ¿verdad? Y se trataba de que cuando llegaba el pajarito, jalamos el palito y la caja cae y atrapa al pajarito, ¿verdad? Y esa es la palabra aquí, describe una trampa. Tropiezo es algo que es una trampa, hace caer, pero fuertemente, es una caída realmente a muerte. Puede ser entonces que sea algo muy simple, pero para el débil en la fe es algo muy grave. Porque si se te ve salir del bar, aquí me quedo, con una cerveza, y para él, que es un ex borracho, te ve, para él eso va a ser el acabose de su cristiandad. Ese es un gran tropiezo. Eso lo contrista al hermano, lo hace dudar de la cristiandad, lo hace perderse, dice el texto, o como también se puede traducir, puede ser que sea destruido. Ahora, como vamos a ver, esto es bastante grave. Eso va contra el amor cristiano, nos dice el versículo 15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. Entonces, tenemos libertad para hacer muchas cosas, muchas cosas. Nada es inmundo en sí, nos dice el pasaje. Pero el amor a los hermanos nos limita. No vaya a ser que pongamos tropiezo, que se contriste a muerte. Y es por eso que en Gálatas escribe el apóstol, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. Solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Y lo más grave aquí de todo esto está en el versículo 15, porque nos dice en el versículo 14, 15, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Esto es terrible. Con razón es tan fuerte lo que nos dice el apóstol en otro pasaje. Por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecas. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás. ¿Por qué? Para no poner tropiezo a mi hermano. Esto es tan importante, es la vida, el alma de un hermano. En cuarto lugar, debemos recibir a los débiles en la fe, porque la cristiandad no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Aquí sí les pido que se pongan los cinturones de seguridad y escuchen muy bien, por favor. No vaya a ser que me malexplique o me malentiendan, o me malentiendan porque yo me malexplique. Vamos a aprender algo muy importante. Voy a decir cosas que a lo mejor dicen ustedes, al hermano ya se le botó la canica. Muy bien, ven el versículo 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es por eso que debemos de actuar así. Es por eso que debemos de recibir al débil en la fe. Porque a lo último, el reino de Dios, la cristiandad, no es comida ni bebida. No se trata de lo que comemos o no, bebemos o no bebemos. No se trata de eso. La cristiandad no se trata de comer o no comer puerco. No se trata de tomar o no tomar cerveza. La cristiandad es mucho más que eso. El apóstol nos dice aquí, la cristiandad es justicia. La justicia de Dios en nuestras vidas. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios y así podemos vivir para Dios. Lo que nos ha venido explicando desde el principio el apóstol. Se trata entonces de que vivimos según las virtudes del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Que tenemos paz, que tenemos gozo en Cristo. ¿Sí saben cómo se dice gozo en inglés? Joy. Qué bonita palabra. Joy. Ahora, ¿listos? Claro. La cristiandad tiene sus reglas. La cristiandad tiene sus mandamientos. Y debemos de vivir la cristiandad reflejando la santidad de Dios. Pero algo está mal. Algo está mal si la cristiandad es nada más faldas largas. Si la cristiandad nada más es no fumar. Si la cristiandad es nada más no tomar una cerveza. Si la cristiandad nada más es no bailar. Cuando confiamos que esas cosas nos salvan, eso nos hace legalistas. Eso es salvación por obras. Hermanos, Dios no nos va a recibir por esas cosas. Nos recibe por Cristo. No recibe por su justicia, no recibe por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso y por eso nada más. En quinto lugar, debemos recibir a los débiles en la fe porque debemos de promover la paz y la mutua edificación. Debemos de promover la paz y la mutua edificación. Versículo 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. No vale la pena dividirnos. Por supuesto, no vale la pena que un hermano o una hermana se pierda por un taco de carnitas, por una cerveza. Tenemos que hacer todo lo posible para que haya paz en la iglesia, paz cristiana, shalom. No tan solamente ausencia de guerra, pero amistad, amor sincero, amor cristiano. Tenemos que hacer todo lo posible por edificar a los hermanos, que ellos crezcan en las virtudes de Cristo. Las divisiones obviamente no edifican, todo lo contrario. El orgullo, los chismes, el elitismo, el juzgar, todo eso destruye. Entonces, cualquiera que sea mi situación, hay que pensar, ¿esto va a causar división o va a causar paz? ¿Esto va a causar que el hermano se contriste? ¿Lo va a destruir o lo va a edificar? ¿Vale la pena hacer esto? ¿Si va a causar esas tristezas, esa división en la iglesia? ¿Vale la pena? Tenemos que hacer todo lo posible por promover la paz y la mutua edificación. En penúltimo lugar, debemos recibir a los débiles en la fe, porque como Cristo no debemos agradarnos a nosotros mismos. Capítulo 15, versículo 1. Capítulo 15, versículo 1. Así que, los que somos fuertes, debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. A lo último entonces, el problema es nuestra soberbia, nuestra autoidolatría, que queremos que todos los demás hagan como nosotros hacemos, como nosotros queramos, como nos gusta a nosotros. Y eso es lo más natural, por supuesto. Nos amamos demasiado a nosotros. Nacemos egoístas, egocéntricos de nacimiento, valga la redundancia. Entonces, como cristianos, ayudados por el Espíritu de Dios, debemos hacer las cosas que agradan a los demás. Claro, como dice ahí el versículo, en lo que es bueno, versículo 2, 15, 2, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. No vamos a pecar por agradar a los demás. No nos vamos a fumar una marihuana, un cigarrillo de marihuana por agradar a los demás. Por supuesto que no. Pero lo que quiero que noten, y esto es el corazón del sermón, quiero que noten la solución. La solución realmente es la solución de todas las soluciones. La solución es Cristo. Él nos dice aquí en este texto, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. En el versículo 7, recibió los unos a los otros, como también Cristo nos recibió. Él recibió a los débiles, es lo que vamos a ver esta tarde. Él recibió a los débiles en la fe. Él no se agradó a sí mismo. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él nos dice este texto, Él permitió aún que otros se burlaran de Él por agradar a Dios, por salvarnos a nosotros mismos. Sigamos su ejemplo. Seamos como Cristo. En último lugar, debemos recibir a los débiles en la fe, porque así podemos glorificar a Dios unidos. Capítulo 15, versículo 6. Voy a comenzar a leer en el versículo 5. 15:5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación nos dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Debemos recibir a los débiles en la fe, porque así podemos glorificar a Dios unidos. Unidos. ¿Saben por qué estamos aquí en esta mañana en la iglesia? Porque nos reunimos cada domingo a las 11 de la mañana, a las 7 de la tarde. ¿Por qué? ¿Realmente por qué? Pues para animarnos que no. No. La iglesia, la reunión de la iglesia, no es para, ay, qué bonitos somos, qué cristianos somos, qué lindos somos, ra, 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 hay que animarnos, hermanos, ra. Es mucho más que eso, mucho más que eso. La razón principal por la cual somos iglesia, por la cual nos reunimos como iglesia, es la de glorificar a Dios. No venir a vernos, no venir a menospreciarnos, a juzgarnos, no venir a ver qué comiste o qué no comiste, nada de eso. A lo último nos reunimos como iglesia para glorificar a Dios, para alabarle, para adorar a Dios. Esa es la razón principal. Y lo tenemos que hacer unidos, unánimes, dice el texto. Porque si no, Dios no se agrada de nuestra adoración. Dios no recibe nuestra alabanza. Tenemos que venir aquí y convivir con el hermano débil en la fe. Tenemos que convivir aquí con el hermano fuerte en la fe. Si no, no podemos adorar a Dios en armonía. Tenemos que adorar a Dios unánimes. Tenemos que recibirnos los unos a los otros, cuidarnos los unos a los otros, apreciarnos, amarnos los unos a los otros, cuidarnos de no poner tropiezo, de no juzgar, y todo lo que hemos visto, así como Cristo nos recibió para gloria de Dios. Y el punto positivo aquí es, y con eso termino, es que así tendremos paz, es que así nos edificaremos, y como promete un salmo, mirad, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Oremos.